Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, esto es Magdalena de Cuba, una noche más ya sentada aquí en mi cabina de radio. ¡Qué emoción! ¡Qué rico ver tanta gente que está pasando por aquí! ¡Saludos! Mira quién va por ahí, Pepe Forte. Pepe, te mando un... Oye, hacía días que no te veía. ¡Feliz año! Yo creo que yo no te había deseado ni feliz año. Pepe Forte con nosotros. Y bueno, Tony Benítez, que no sé qué hace hasta ahora aquí. Me imagino que está enredado todavía con el programa de televisión. Tony, un abrazo. Tengo que llegarme por allá por el revoltillo, si ustedes nos están escuchando, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Tony Benítez en ese programa, El Revoltillo, y como lo dice el nombre, ahí tú puedes encontrar de todo como en botica. Bueno, a mi radio escucha, agradecerle los correos electrónicos que me envían a mi email personal, al que yo les respondo, bueno, desde el que yo les respondo a ustedes personalmente, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Muchas muestras de afecto y cariño. Tengo un email maravilloso de parte de Marioli Pérez, que quedé en llamarla, una cubana que tiene una historia tremenda. Bueno, ¿qué cubano no tiene una historia tremenda? ¿Qué cubano no pudiera escribir un libro, ¿verdad?, con su historia? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Quieres contar un día tu historia aquí en mi programa? Oye, cuenta conmigo, me encanta. Solamente mándame tu número telefónico y mira, yo te doy la sorpresa y hablamos como dos buenos amigos y te desahogas. Pero además, hay veces que tú no sabes lo importante que puede ser contar tu historia. Yo siempre digo que cada vez que yo puedo contar una historia mía, me hace bien, porque además he encontrado muchas personas que luego de, bueno, ustedes saben que yo no paro de hablar y yo hablo de todo. Y me han dicho, oye, Magdalena, yo me acuerdo el día que tú hiciste cuento, lo que te pasó allá, cuando el primo tuyo mató a la vaca. Eso me hizo recordarme cuando yo era niño. Y bien, es decir, tu testimonio puede hacer reflexionar, puede ser refrescarle la memoria a alguien, puede ser también un ejemplo, puede ser, bueno, contar tu testimonio, puede darle, sabe Dios, la posibilidad a alguien hasta de vivir. Yo tuve una experiencia personal, hablando así como los locos, bueno, como hablo yo, les digo que hace mucho tiempo yo recuerdo que cuando yo empecé a salir así, bueno, que la gente empezó a conocerme a través de la televisión y eso, había una muchacha en Puerto Rico que casualmente me escribió y me dijo, ay, Magdalena, sabes que me puse a verte, sabes que te escuché hablar y yo tenía una depresión tremenda y me ha ayudado muchísimo escucharte, me ha encantado reírme con tus cosas, me has ayudado muchísimo. Y fíjate tú, ¿qué iba a saber yo que yo, Magdalena, iba a poder sacar a alguien de una depresión? Y así pasa cuando ustedes nos cuentan sus historias de vida. Siempre hay alguien que necesita escuchar cuánto pasaste, cómo lo lograste, qué está pasando en tu vida. Y entonces la otra persona dice, óyeme, así mismo lo pasé yo. Oye, yo no estoy tan mal. Oye, qué suerte tuvo ella. No sé, siempre las historias nos hacen reflexionar. Gracias también por los mensajes de texto enviados a Magdalena de Cuba, a Facebook. Es decir, si tú quieres localizarme a través de mis redes sociales, es fácil, Magdalena de Cuba. Así me puedes encontrar. Como el nombre de este programa son todas mis redes sociales. Esto es Magdalena de Cuba y comienza esta noche, sí, ¿por qué no?, con algo lindo, música linda, de esas que ustedes me piden que yo ponga. Y bueno, para complacer a mi gente ahí en Regla, la ciudad de Regla, en La Habana, esta canción, tú sabes que es contigo, de La Lupe, para ti. Dale.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel de después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Cuando tú escuchas esa voz, definitivamente tú sabes que esa voz es de la Lupe. ¡Qué fuerza, Dios mío! ¡Qué energía! Qué... Oye, yo he podido ver videos de la Lupe y yo me emociono. Esta era tremenda cantando. Así digo yo que si un día yo cantara, yo quiero cantar como la Lupe. ¿Tú te imaginas eso? Bueno, vamos a cambiar de tema y vámonos a ir aquí a la computadora que la tengo abierta, lo más sonado de Facebook, lo que anda por todas partes, cabrero, y es que ya la gente no quiere leer ni los periódicos. La gente va directo a Facebook y dice, déjame buscar por aquí, que si Radio Televisión Martí está diciendo que bueno, vámonos a Cubitanao, que después vámonos a ir por allá por Cubanet, vamos a buscar 14 y medio. Así es como la gente de verdad se entera de todo lo que está pasando. Y lo que más está sonando ahora mismo en las redes sociales es el nuevo accidente, caballero, que hubo en el túnel de La Habana. Un autobús se impactó este martes por la noche contra el borde del puente a la salida del túnel de la Bahía de La Habana, sin tener en cuenta la altura máxima permitida, revelaron hoy medios de prensa locales. Es un hecho que ocurre ocasionalmente, dijeron, sobre todo con conductores no familiarizados con las características de la salida del oeste del túnel. Ve acá, este era chino, japonés. Pero Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Qué me va a decir a mí ahora que el chofer que estaba manejando esa guagua no era cubano? Él no sabía que por ahí lo único que puede pasar, bueno, que hay un límite. No, 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 caballero, le arrancaron la cabeza completamente a la guagua. A ver, déjame ver qué quiere decir. Dice, con característica de la salida del oeste del túnel, señaló Cuba Debate, junto con una foto del autobús accidentado. Este hecho ocurre realmente por irresponsabilidad o desconocimiento, se pregunta el reportero. Ay, yo no sé, pero a mí me parece, caballero, desconocer, tú, si eres un chofer de una guagua alta, ¿cómo tú no vas a saber? Me van a decir que quien estaba manejando era un chino, que por primera vez le dieron la guagua por tómale con, que se metió. Ay, cuidadito, cuidadito, este hombre no haya ido tomado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice, lo otro, caballero, esto sí, clandestino. ¿Tú has escuchado hablar de clandestinos? Bueno, ahora la gente dice clandestinos somos todos. Esto se extiende por toda la isla y publica, es decir, este grupo de clandestinos, un manual en Twitter. Mientras distintas publicaciones gubernamentales reconocen su presencia a nivel nacional, que esto es, tú te pones a analizarlo y parece que les está dando duro, fíjense ustedes, porque a nivel nacional se está hablando de esto ahí dentro de Cuba. Por eso le pregunto, tú estás escuchándome desde Cuba, ¿tú has escuchado hablar de este grupo clandestino? Bueno, dice que con actos de repudio organizados por el régimen en Santiago de Cuba, los opositores del grupo clandestino han publicado en su cuenta de Twitter un manual para realizar las acciones encubiertas que los han dado a conocer. El manual de clandestinos en silencio tiene que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Dice así su mensaje, que parodia la célebre frase martiana y el lema de la seguridad del Estado, que dio título a una célebre serie televisiva. ¿Se acuerdan de aquello? Acompañan además el mensaje, los hashtags, llegó la hora, el cambio es ya, yo soy clandestino, Cuba y Aldea Twitter.
Clandestinos somos todos y no vamos a parar hasta que la dictadura de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los Castro liberen la voz del pueblo de Cuba. Todos los jóvenes, levantarnos en pie es lo que toca, porque el futuro pertenece al pueblo, no a tu gobierno. Díaz-Canel, la cuenta atrás empieza, o sea, clandestinos somos.
Esto que acaban de escuchar es un audiovisual que salió en las redes sociales y yo quise compartírselo a ustedes de este grupo que se hace llamar Clandestinos. Los vuelos charter a Cuba se limitarán escuchen este número, a 3,600 al año a partir del mes de marzo. Los vuelos charter autorizados a La Habana desde los Estados Unidos quedarán en un total de 3,600 ida y vuelta en un primer año de aplicación de las nuevas restricciones a esa clase de viajes, informó un reporte a la televisión y al canal América TV. Según una carta enviada por el Departamento de Transporte norteamericano a las agencias de viaje encargadas de tramitar esos viajes en Estados Unidos a partir del 10 de marzo del 2020, solo podrán efectuarse esa cantidad de vuelos. Por otro lado de la isla, Mara Tecash visita la finca de Ariel y Omara Ruiz Urquiola en la ciudad de Pinar del Río. Este fin de semana tuvo el placer de visitar la finca y bueno, allí compartió con Ariel y con Omara, y además estaba también su mamá, que pude ver fotografías en el internet donde disfrutaron hasta de un almuercito, me imagino, muy sabroso y criollo con ella. Ellos son ejemplo de la creatividad y el amor al trabajo de los cubanos y demuestran la importancia de que la producción de alimentos esté en manos de quien esté, debe beneficiar como único objetivo al pueblo de Cuba, escribió Tecash en la cuenta de Facebook de la Embajada Norteamericana. Por otro lado, mala atención médica en San Juan y Martínez. Y cuando hablamos de Pinar del Río, ahí yo digo, hay que llamar a Ray, búscame a Ray, sí, porque él me tiene que... Vamos a debatir con él, ¿de qué se trata esto? Dice que la deficiente atención médica es un problema que afecta a todos los cubanos, pero para los que viven en zonas rurales, la situación se ha agudizado en los últimos años. Bueno, eso sabemos que es general dentro de Cuba. El transporte especializado que nunca llega, la falta de insumos médicos, la escasez de personal, son algunos de los graves problemas que pueden costar la vida a los pacientes de estas zonas intrincadas. Que entre por ahí, Raider. Ven para acá, vamos a hablar de Pinar del Río.
Aunque yo sea guajiro natural.
Ya está aquí el experto, porque bueno, hay que ser de verdad, de Pinar del Río para saber de lo que estamos hablando. Oye, cuéntanos de eso, Ray.
Como dices tú, sí. Pinar del Río, San Juan, es lo mismo que Santiago de Cuba, es lo mismo, claro, que el centro del país.
Lo que pasa es que los mismos problemas en todas partes. Las declaraciones han salido ahora
de la voz de un
pinarín.
Como están hablando de Pinar del Río y de San Juan, de la tierra donde yo crecí, me corresponde hablar de mis experiencias personales en el hospital de San Juan y Martínez. Yo, por ejemplo, mi madre, cuando se operó de cáncer, por ponerte un ejemplo rápido y mal, la sala de posoperatoria es una sala común donde caben 50 personas aproximadamente en una camita al lado de la otra. Estamos hablando de que hay una sola cuña para el piso completo. Entonces hay en el hospital, en esa sala de recuperación, hay un solo baño con dos tazas que no quiero describir en paupérrimas condiciones, con un tanque de agua de hierro, con una lata de ¿cómo se llama? Una lata conchita de la que viene con
sí, con puré de tomate, claro,
correcto,
claro,
una lata así todo blanca con la que tú sacas el agua, y entonces averiguas quién tiene la cuña y dice, oye, la cuña está en tal lugar y tú me puedes prestar la cuña.
Sí, pero ya no ha terminado, no te la puedo prestar todavía. Eso es, te voy a decir algo, esto que tú estás contando es triste, humillante. Es como yo lo siento, es humillante para un enfermo, para un ser humano, para una persona que quizás
yo
tiene
creo
hasta
que
la
lo más triste es que la gente sigue creyendo de que Cuba es una potencia médica.
Por favor.
En Cuba lo único que hay es un montón de gente muy talentosa que a pesar de las limitaciones y de las trabas que pone el gobierno, la gente echa para adelante y resuelve y se buscan soluciones. Por ejemplo, cada vez que alguien manda un paquete para Cuba, ese paquete, ¿qué es lo que lleva consigo? Lleva sábanas, lleva toallas, lleva un empato, lleva una cuña.
Mándame un cubo.
Cubo, se llevan jeringuillas desechables para Cuba, para
las gasas,
por lo menos,
los algodones,
por
todo,
lo menos
todo,
para que tu familia tenga las condiciones previas para en caso de emergencia. Entonces incluso las abuelas de uno, las madres de uno tienen un clave de 30, 40 dólares en una gavetica, en el closet, digo, en el escaparate, como le dicen en Pinar del Río. Porque el escaparate es el de madera y el closet es el que
incrustado
en la pared.
Sí. Mi casa había un escaparate y también había un chiforrobe, que era de mi abuelo. ¿Tú te acuerdas de lo que era un chiforrobe? ¿Tú tuviste alguna vez? ¿Tú tienes abuelo español y eso?
No, bueno, sí, tengo familia española.
Bueno, porque te voy a decir algo. En mi casa, mi abuelo Celestino, lo que tenía era, él siempre decía, cuidadito, ¿quién me dejó el Chifo Robert abierto? Porque además tenía llave y todo.
Chifo Robert de cedro, ¿no?
De cedro, buenísimo. Yo creo que todavía mi abuela lo tiene allá en su cuarto. Pues así mismo es, Ray, lo que estás contando.
Bueno,
es
increíble, por ejemplo, mira,
la
tengo,
situación.
Ya, yo no voy a hablar más de mis casos personales. No. Por ejemplo, yo tengo un amigo.
Es que tu caso es el caso de todo el mundo.
Es el
no
caso
de
todo el mundo.
Mal, no
todo el mundo,
mal.
Todo el que pasa por ahí va a pasar por ahí. Porque el costo de la medicina. Yo creo que la mayor causa de muerte en Cuba no es ni el alcohol, ni es el tabaco, es la mala prescripción médica. Pero esta es otra conversación. ¿Que no hay medicamento? No hay medicamento ni en San Juan y Martínez, ni en Las Catalinas, ni en ningún lado hay medicamento en Cuba. Uh-huh. El segundo piso del hospital de San Juan y Martínez no tiene ventana.
¿Dónde queda el hospital de San Juan y Martínez? Oye, porque a veces yo...
Cuando entras por el pueblo...
Yo pensé que todo el mundo de San Juan y Martínez tenía que ir... Porque cada vez que yo hablo con un pinareño me dicen, no estoy para el hospital y me voy para Pinar. Tengo que ir a Pinar a verme. ¿Por qué?
Porque el hospital...
un policlínico, ¿no?
El hospital de San Juan y Martínez tiene un policlínico, tiene una sala de materno y tiene el hospital. O sea, es un complejo de dos edificios.
¿Y por qué siempre tienen que estar viajando
porque
a Pinar?
Porque solamente prestan los servicios básicos. Supongamos que tienen 8 médicos de guardia ahí. Y con esos 8 médicos de guardia se resuelve lo que se puede. Si tú tienes que, por ejemplo, hacerte un análisis de sangre de urgencia por una fiebre alta de un niño, lo que sea, ellos no tienen reactivo para poder hacer los análisis. El horario del agua es la misma que la del municipio. Es decir, si hay agua para el municipio, hay el agua para el hospital. No es que tiene una tubería independiente. Agua puede haber,
pero
digamos,
sala, por ejemplo,
de 7 de la mañana a 10 de la tarde puede haber agua.
¿Y hay salas de ingreso ahí en esos hospitales?
Hay una sala de ingreso con muy malas condiciones. Por ejemplo, recuerdo que en el año 2011 un amigo se enfermó de dengue y yo lo fui a ver al hospital. Lo habían puesto en la sala de maternidad y estaban todos los de dengue metidos en una sala con litera en la sala de maternidad. Fíjate el disparate. Con mosquitero uno al lado del otro que teníamos que llevárselo nosotros. De hecho, yo tenía un mosquitero de tul azul. De hace muchos años que tenía, yo se lo tuve que prestar. No voy a decir el nombre de él para no involucrar nombres.
Sí, porque te voy a decir algo, de San Juan nos escuchan, de verdad, le mandamos un saludo
sí,
a toda la gente de San Juan.
Sí, y cuando empiezo a decir nombre, mi amigo
puede ser el
amigo.
A la gente de la dulcería, a la gente que vive enfrente de la dulcería, le mandamos un saludo a la gente al lado de la dulcería de ahí, de San Juan y Martínez.
Sí, la dulcería es el centro del pueblo.
Por eso me estoy diciendo, ¿entiendes? Le mando un saludo a toda la gente de San Juan
bueno,
y
en fin.
¿Cómo se llama él? Dí nombre nada más. ¿Con qué letra empieza?
Empieza con R.
Entonces,
no es Rainer. Entonces, nada, no tratas de adivinar, Magdalena.
No, yo porque yo aquí nos recibimos cartas de San Juan y Martínez, les agradezco muchísimo que tomen de su tiempo y nos escriban esos correos tan bonitos, con tanto cariño, la gente de ahí, de Pinar
yo
del
conozco,
Río y de San Cristóbal.
Yo conozco personalmente a la persona que hizo la declaración a ADN Cuba de esta noticia, que es la que nos está motivando a debatir hoy. Y para mí fue muy impresionante porque no tenía conciencia de las condiciones en las que vivía y de los problemas familiares que tenía. Todos tenemos problemas familiares, pero visualiza esa situación. Visualiza dos personas enfermas que dependan de ti completamente en tu casa. O sea, no tienes vida propia. Y lo más triste es que no tienes cómo resolverlo. O sea, no vas a tener una enfermera que te brinde un sistema de un servicio de asistencia médica. Aunque tú lo pagues, aunque tengas el dinero, no lo puedes hacer. No tienes las condiciones. Y además vive en un espacio común donde duermen todos. O sea, es muy impresionante. De verdad, me puso muy triste cuando vi el video. Me hizo llorar prácticamente. Por eso es que estoy hablando hoy. Volvemos al tema del hospital de Cuba.
Bueno, déjame aclarar. A lo que se está refiriendo Ray es que salió un artículo en ADN de un muchacho.
Es el que tú acabas de leer.
Yo acabo de leer. Ajá, pero bueno, que queríamos poner el audio, no se pudo poner. Y ha sido la motivación de estar hablando de este tema. Pero de verdad que eso pasa. Las nuevas generaciones se tienen que ocupar de las personas, es decir, de su abuela, de su mamá, si está enferma, sin tener la esperanza, ni un seguro que le dé la posibilidad, un seguro médico, le dé la posibilidad de tener un servicio, de que vaya a la enfermera, como tú has dicho, que lo cuide para que él pueda trabajar. ¿Qué está pasando con este
caso,
tipo de personas?
En el caso
puede dejarla sola. No,
okay,
puede
en el caso de él tiene un stroke. Es decir, que lo lógico es que tenga un proceso de recuperación, de movilidad, tú sabes, para que se pueda. Es lo que dice, no ha sido suficiente, y él lo dice en la declaración, porque no lo han tratado con el amor que él necesita. Yo sé a qué se refieren, en Cuba te tratan mal. El servicio no es de calidad. Oye, dale, entra, dale, que son las 2, dale, que me tengo que ir a las 3, que tengo que recoger a la niña del círculo. Esa es la respuesta que te dan inmediatamente.
todo esto yo creo que es generado entonces, también por el disgusto tan grande, porque también ese que tiene que ir a recoger a la niña, sabe Dios si tiene también a la otra. Vaya, que todo bueno, genera una situación
ahora
a la
hay
otra, ¿no?
Ahora hay una sala que atiende este tipo de casos que queda detrás del hospital, que cuando abrió hace 8 o 10 años tenía los equipos. Oye, tenía los equipos ya y los equipos no funcionan. Las ventanas están abiertas porque, por supuesto, no pueden gastar corriente, no pueden tener aire acondicionado. Entonces tú vas con un estro a caminar a una, no sé, a una cinta que tampoco funciona, pero entonces te ponen así por un palito como si fuese una bailarina, bañada en sudor con tremendo calor a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué sistema de recuperación es ese? ¿Dónde está tu confort? ¿Dónde está tu...? Hay un momento que tú dices, oye, no me lleves más ahí, que al final lo que yo estoy haciendo ahí lo puedo hacer yo en la casa.
Claro, no, te está yendo peor y yendo a ese lugar.
Y en el caso de él, él no vive en el pueblo, él vive en las afueras del pueblo. Es decir, que él tiene que pagar para que lo lleven hasta ahí, porque nunca va a haber un servicio hospitalario que te recoja en una guagua, te recoja a tu paciente, te lleve a donde va, te le den el servicio para la recuperación y te lo devuelvan a tu casa. Eso no existe. Yo tengo un amigo que su abuelo le dio un infarto. A su abuelo, joven, porque era una persona de 67 años. Para mí, 67 años joven. Le da el infarto, llega al hospital, porque lo llevan en un carro de un vecino. Que hasta ahí lo podía llevar. Pues no era un carro como que estaba, no tenía condiciones, era una cosa rara el carro. Estaba roto algo. No recuerdo que, o sea, que en Cuba el carro siempre está roto de algo. Y cuando ella le dice, mi abuelo tiene un infarto, y le dice, hay que mandarlo para Pinar del Río, siéntese ahí. Dice, ¿cómo que me siente ahí? La ambulancia. Dice, no, la ambulancia está ahí, pero la ambulancia ahora no puede salir porque tienen que haber al menos dos casos. Es decir, que tú te tienes que poner de acuerdo en Cuba, cuando te dé un infarto, no, con otro vecino, decirle, oye, ¿tú crees que tú esta noche te puedes dar un infarto? Uh-huh. Para ver si nos vamos juntos para Pinar del Río.
Sí, porque yo solo no puedo ir. Claro, tienes que poner
porque
de contacto
esa ambulancia,
la orden, y todo es culpa de esto, ¿lo tienen quién? Los americanos.
La orden es esa, que tiene que haber al menos dos casos graves para poder el viaje, para poder dar el viaje de San Juan a Pinar del Río.
Bueno, eso veremos si ya, porque ahora también que si la gasolina, no, ahí están los dos casos graves, hay tres gente con infarto, pero no arranca la
no, con tres sí se van para Pinar del Río.
Y aparece
sí.
Combustible.
No, con tres se lo llevan para Pinar del Río. Las condiciones médicas de San Juan y Martínez son las mismas condiciones médicas de toda Cuba. Yo no sé cuántos hospitales se han derrumbado durante estos últimos 60 años. Yo sé cuántos había, pero cuántos quedan en pie, ese puede ser un buen dato, una buena investigación que podemos hacer para nuestro programa de radio. Entonces, nada, Magdalena, puedo estar la noche entera hablando de San Juan y de las condiciones de los hospitales.
De San Juan, pero abrir las líneas y que todo el mundo llame donde quiera que nos estén escuchando para que nos den de verdad sus opiniones y, bueno, que nos den sus anécdotas de cómo han sufrido cuando tienen que ir a ver un familiar que está enfermo dentro de Cuba. No te voy a contar, bueno, yo creo que voy a compartir contigo fotografías del hospital de allá de cerca de mi pueblo, donde Nica me mandó, mi prima, toda esa fotografía, donde limpiar aquello era, tú veías al conserje, como le decimos nosotros, ¿no? Al que limpia el hospital, con aquel mapo lleno de churri, que además la gente te lo pasaban prácticamente, tú que eres visitante por los pies, tú tenías que decir, cuidado. Ay, horrible, la cantidad de bacterias que
olor,
se adquieren.
El olor de los hospitales.
Es que el olor, no, la peste que tienen los hospitales. Bueno, olores son ricos, ¿no?
Ok, Magdalena, yo le propongo a los que nos estén escuchando que nos escriban a nuestro correo electrónico, magdalenadecuba@gmail.com.
Y esto es una manera que uses los micrófonos de nuestro programa para denunciar,
vamos a
por
leer,
supuesto.
Sí. Nosotros vamos a compartir sus experiencias en Cuba. Esas experiencias que parecen surrealistas, esas experiencias que nadie en otra parte del mundo te lo cree, pero lo único que hay que ver es un salón de ortodoncia, es lo único que hay que ver en Cuba para saber las condiciones que presta, la calidad de servicio que presta el Servicio Médico de Cuba. Sin comentarios.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Nos vamos al lado cibernético, que cuando abro mi Messenger de mi página Magdalena de Cuba, es muy bonito encontrar cosas como esta. Me dice una señora, que ya otras veces ella me ha escrito cositas para mí, me dice: hola Magda, ¿cómo estás? Te escucho siempre. Te escribí esto, lo posteé en mi Facebook, pero quería asegurarme que tú lo vieras. Hace varios días estaba pensando cómo se está viviendo en la actualidad, en este mundo moderno, y escribí esto en forma más o menos de poesía. Me dice: hoy quiero compartirlo con mis amigos y yo voy a compartirlo con todos ustedes, mi radio escucha. Ella escribió así: no soy de mucho leer, pero he escuchado de Biblia, de la mentira y la envidia, del odio y poco querer. ¿Qué habrá triste amanecer? Padres con hijos peleados, buenos amigos odiados, que ya ni se pueden ver. Se verá sangre correr por dinero y por malicia. Se verá tanta injusticia por querer tener poder. Verás gente sin comer y otros comida botando. Verás a muchos llorando y a otros reír de placer. Verás a muchos tener hasta un puñal en su mano, lastimando al propio hermano porque no lo complació. Verás a muchos amigos que por fama y por dinero pelean con el mundo entero y olvida quién los ayudó. ¿Qué decir de vanidad, de enfermedad y de ira? Y del que dice mentira y respeta a los demás. Esta es la pura verdad, la que hoy estamos viviendo, poco a poco destruyendo nuestra propia humanidad. Qué triste veo a mi tierra, a sus montañas llorando, veo países temblando. Veo tifones, veo guerras, veo muy sucio los mares, los bosques en pura llama, veo animales que reclaman, que han perdido su hábitat, veo un mundo de maldad y con pocas soluciones harán falta bendiciones para poder vivir en paz. Ella es Magalis Domínguez. Ay, pues sabes que me encanta que me mandes estas cosas, Magalis. Gracias de verdad por la confianza y bueno, y gracias por permitirme compartirlo aquí con mi radio escucha.
El tiempo ha pintado las calles del mismo color y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor. Las casas parece que miran pidiendo perdón y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol.
En medio de la conmoción popular por dos femicidios en la isla, en lo que va de enero, bueno, nada más, eso sin mencionar todos los que vienen arrastrando durante años el tema de la violencia, las muertes de mujeres, y que no hay una ley en este momento que todavía cuide, proteja la seguridad de las mujeres, y cada día siguen surgiendo más víctimas y más víctimas. Otros dos femicidios en Cuba acaban de aparecer en el día de ayer, y tenemos vía telefónica Luz Escobar desde La Habana, periodista independiente de 14 y medio, que ha tocado estos temas en sus páginas. Queríamos conversarlo con ella. Muy buenas noches, Luz, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿todo bien?
Todo bien. Estamos de acuerdo con que es una inseguridad tremenda. Han habido víctimas, por ejemplo, recuerdo el caso de una muchacha estudiante de medicina en el centro del país que de pronto desapareció y luego apareció violada, masacrada. Y no se manifiesta el gobierno, bueno, digamos, el régimen de Cuba, y no acepta que estas cosas están pasando, Luz.
Mira, es un tema triste. Desgraciadamente enero ha comenzado con estas dos noticias que han conmocionado a las personas que han podido acceder a la información, porque no es algo que reconozcan los medios oficiales, pero como sabemos, gracias a la internet, que ha ido poco a poco expandiéndose entre los cubanos, ya la noticia no se puede esconder. Y ha sido enero, bueno, un mes triste en ese sentido. Lo que pasa es que esto ocurre en un contexto particular. Un grupo de mujeres ha presentado a la Asamblea una ley, que es un proyecto que ellas han escrito, de protección para este tipo de casos. O sea, es una ley que está dirigida a la lucha contra la violencia de género y enfocada en penalizar establecer en el Código Penal y tipificar como delito la violencia de género para evitar que estas cosas ocurran y no haya tanta impunidad con los hombres que se piensan que porque son hombres tienen el poder sobre las mujeres y hacen con ellas este tipo de acciones violentas, ya sea física o psicológica. En este caso, el homicidio es la expresión más grave de la violencia de género, pero no es la única. Hay muchos que están en otras categorías que igual hacen la vida difícil a una mujer que está en una espiral de violencia. El asunto es ese es el contexto, ¿no? O sea, el gobierno cubano recibió esto en la Asamblea y ha decidido ignorarlo. Y tú dices, ¿pero cómo puede ignorar algo así en la situación actual? Al punto de que durante años ellos han estado totalmente de espaldas a este fenómeno, nunca han reconocido en ningún foro internacional ni ante la prensa nacional este fenómeno de feminicidio y de los casos que han ocurrido en la isla. Y el escándalo ha sido tan grande y bueno, y ha llegado ya a las páginas de los medios independientes que sí han reportado este tipo de casos, que ellos este año que pasó, a mediados de año, en un informe que presentaron, ya tuvieron que reconocer por primera vez las cifras que ellos calculan. Obviamente es una cifra que no podemos pesquisar, que no está a la altura de lo que sabemos que se está dando en el país, pero que de todas formas es un indicador de que ya ellos han tenido que reconocer, al menos en estos informes, ese problema. El problema, para que sea un debate público, que esté en la agenda pública, tiene que ser reconocido, porque si no es así, no hay manera de dialogar. Y por eso se retrasa tanto el tema. 2028, o sea, hasta el 2028, según el cronograma legislativo de la Asamblea, no se va a tocar un tema que tenga que ver con una ley que promueva la lucha contra la violencia de género con como este que presentaron este grupo de mujeres, que ya tiene muchísimas firmas, porque es un proyecto que ha ido recogiendo firmas, no solo las 40 iniciales, sino otras que han ido sumándose a raíz de lo que ha pasado. Estas mujeres, en su mayoría, están totalmente desprotegidas, no solo por la ley, sino por el sistema de la policía, que cuando ellas van a hacer una denuncia son ignoradas, humilladas, y no hay unas casas de acogida donde ellas puedan salir de esa espiral de violencia. Y muchos terminan muertos en manos de sus maridos.
Que te explico, Luz, y bueno, para que nuestros radioescuchas sepan, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si tú eres víctima de un caso de violencia doméstica, si tú sientes que tu vida corre peligro, tú denuncias y te llevan a esas casas que se llaman, no recuerdo ahora muy bien, pero son unas casas donde te ponen a ti y a tus hijos, pero además son casas donde tú no sabes ni que existen ese tipo de casas. Esas casas son súper confidencial, toda la información, es decir, tú puedes estar caminando por una calle normal y quizás en esa casa hay una casa, existe ese tipo de protección para estas mujeres y tú no sabes que esa casa está destinada para eso. Fíjate tú si aquí se cuida muchísimo el tema de la protección a las mujeres, a los niños, porque sí existen muchos casos de que no es el marido, pero en la mayor parte de estos casos es tema de celo, es tema de machismo, y llegan a pasar estas cosas, como fue el caso de
sí, pero por ejemplo, eso que tú decías de la casa de acogida, eso es algo súper útil, pero ustedes tienen un mecanismo que tampoco tenemos nosotros, que es una cosa que se llama la orden de alejamiento.
Así mismo.
En este país, si una persona te está molestando, ya no tiene que ser violencia, te está molestando sencillamente, o va a tu casa mucho, tú no quieres recibirlo, te está acosando telefónicamente, usted le puede poner una orden de alejamiento.
Una orden de
alejamiento. Usted se quita de arriba.
Una orden de restricción que tú puedes poner nada más por sentirte acosada con esa persona.
Por tener miedo hacia esa persona. Ahora, aquí eso no existe. Tú vas a un lugar y si no muestras lesiones graves, no es que te dio un piñazo y tienes el ojo morado, no. Lesiones graves que tienen que ser ya machetazo. Si tú no muestras eso, ellos no te dan nada. E incluso mostrando eso, no hay mecanismo legal. Lo que pasa es que mostrando eso, a la persona le ponen como una carta de advertencia y ya él está, que se siente un poco limitado. Pero ese mecanismo en el cual tú te puedes librar de la cercanía de una persona.
Aquí el primer paso es que te ponen una orden de restricción. Luego tienes que ir, la orden de restricción, vamos a decir que te la ponen por 30 días. A los 30 días tienes que, te lo digo porque yo tengo una amiga mía que le pasó esto, por eso conozco exactamente el caso. A los 30 días se tuvieron que presentar ante un juez. Ahí es donde se presentan las evidencias, por qué usted está temiendo a esta persona.
Ah,
y las personas, cuando tú presentas, bueno, ya ese hombre va, tú sabes, casi como, ya tú sabes, los pantalones sucios, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces ahí, la mayoría de ellos, ¿qué hacen? Aceptan la culpabilidad. Fíjense.
Y ahí se miden y ya. Y
al aceptar, bueno, y al aceptar la culpabilidad, Luz, ahí es donde el juez así acuña y dice, ok, te vamos a dar 3 años de alejamiento, no te puedes acercar a esta persona. Y estamos hablando que no pueden venir ni siquiera amistades tuyas, Luz Escobar, a hablarte de este individuo. No pueden ir amistades tuyas a hablarle a él de ti. Es decir, que hay muchísimas cosas. Pero a partir de ahí, si tú violas esta restricción, tú vas preso.
Es delito.
Es delito.
Eso es un problema.
Y eso te marca para toda la vida, que ni ciudadanía americana, ni papel, lo pierdes todo en este país. Entonces la gente tiene que ver consecuencias de sus actos para evitar hacer actos, sobre todo actos criminales.
Exactamente, pero esos son mecanismos que protegen a la mujer en ese sentido, de los cuales nosotros estamos a 1,000 kilómetros de distancia, porque vivimos en un estado que, bueno, normalmente es muy rígido para cambiar cualquier tipo de ley, y sobre todo este tipo de cosas que a ellos les resbalan, porque ya sabemos cuáles son sus prioridades, no ocurren estos tipos de movimientos en la legislación. Cuando ellos quieren reprimir, enseguida cambian la constitución, cambian todo lo que tengan que cambiar, y muevan regulaciones y bajan decretos sin problema ninguno. Ahora, cuando se trata de bienestar de animales, de bienestar de mujeres, de bienestar de nosotros, de los niños, de cualquier cosa que ellos normalmente no les importa, porque aunque digan públicamente que les importa, la hipocresía es muy grande, ¿no? Uno sabe, porque yo tengo niñas en la escuela primaria, yo soy mujer, y además de eso me encantan los animales. Yo sé por todos lados que la hipocresía de ellos no tiene nombre. Lo puedo constatar en mi vida privada, en mi vida particular y en la de mis amigos. Entonces es doloroso cuando uno ve que temas como estos tan sensibles y que están afectando a tantos cubanos son ignorados totalmente. Y uno tiene como las manos atadas así, ¿no?
Entonces todo esto puede generar muchas crisis. Por ejemplo, te asesinan a tu hermana y ahí sale el hermano con un machete y va, y bueno, problema con él. Entonces, quien después, no, el otro va preso porque, no, porque tú no tenías que haberlo hecho. Bueno, y tú como ley, ¿qué tenías tú para poder cuidar a esta familia que no fuera a tomar por sus manos la venganza de este familiar que ha perdido? Todo es una bola, ¿me entiendes?
Yo entrevisté a una mujer una vez que ella sufría de violencia por su ex marido, que ellos habían dividido la casa y ella quedó en una parte de la casa y el ex en la otra parte de la casa. Pero ¿qué sucede? Que este tipo todavía la seguía molestando, violentando, agrediendo, y le quería seguir quitando pedazos de la casa. Y ella intentó defenderse de él, pero ¿qué pasa? Que ese señor era coronel de la policía y era director, como jefe, o tenía un alto mando en una unidad de la zona donde ella vivía, que es en La Habana Vieja. Y esa mujer, cada vez que iba a denunciarlo, los oficiales le decían, no puedes denunciar a ese tipo aquí porque esa persona es el jefe de nosotros. Y ella tenía que ir con tremenda humildad para su casa, humillada, ¿entiendes? Y desprotegida. Y ese hombre llegó un día a quemarle el monedero y la ropa, le apuntó una vez con su pistola, todo eso hizo, y un día le dio golpe, y el día que fue que llegó llorando a la unidad, igual la ignoraron. O sea, esa señora está igual en una espiral de violencia, en un lugar donde ya la impunidad no es por ser hombre, sino por un cargo que él tiene, que lo ostenta, en el cual es doble la impunidad, porque ya sabemos que las de ganar siempre una denuncia ante una unidad de policía la tienen los hombres.
Y ahí es donde de pronto esa señora le roba la pistola a este hombre, se le mete un tiro en la cabeza, digamos, vamos a decir, oye, porque eso pasa, y entonces la que va presa es ella. Es triste, de verdad.
Todas las veces que ella fue allí y no cuenta nada de eso.
No. Y además, una persona que viva en una casa dividida con un hombre como este. Me imagino que no tiene.
Que ya había hecho denuncias.
Esa mujer no tiene vida, pues esa mujer no puede conseguirse otro marido, esa mujer no tiene vida.
No, la pobre. Si ella, te digo, son como ellas, hay muchas cubanas que han venido de provincia para La Habana, por ejemplo, y tienen un marido en La Habana y es en su casa que tuvieron sus hijos y de pronto se desató la espiral de violencia. ¿Qué van a hacer con sus hijos? ¿Y se aguantaron? Tienen que fumarse a esa persona y tú oyes esos testimonios de esas mujeres que están viviendo bajo esta situación de violencia y no tienen cómo escapar, no tienen independencia económica, no tienen a dónde acudir, no tienen un proyecto donde acercarse. Entonces pasa estas cosas ante los ojos de las autoridades que ignoran este tipo de cosas que, bueno, ojalá que desde la sociedad civil, que poco a poco, gracias a todo el movimiento que ha generado de unidad, las redes sociales puedan impulsar esto de alguna manera, por lo menos darle visibilidad, que siempre es algo que ayuda mucho.
Es increíble cuántos problemas, cuántas situaciones se sufren dentro de Cuba. Y de verdad que todavía escucho personas que dicen, ay, si Cuba todo está bien, yo no sé para qué se meten en política, yo no sé para qué hablan. Yo te digo a ti que hay que ser, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y estamos hablando de este tema porque una de las últimas víctimas que han encontrado es a María Ennis Rodríguez, de 33 años de edad. Ella fue violada, descuartizada y decapitada, presuntamente por su expareja, identificado como Joel Negrín, en el poblado de Jarahueca, provincia de Santi Espíritu. El otro cuerpo que se encontró fue de una joven que no ha sido todavía identificada, Luz, hasta ahora no ha sido identificada, que apareció entre las ruinas del cine antiguo Neptuno, ahí en La Habana. No se ha sabido el nombre de la víctima.
Bueno, se estuvo manejando la información del nombre de pila y que algunos vecinos sí la habían conocido porque alquilaba un apartamento allí, pero bueno, la identidad como tal de ella todavía no se sabe. Por protección a las víctimas, normalmente la prensa independiente tampoco es que publique muchos detalles porque tampoco está en la ética de ese tipo de casos, de todas formas.
Pero la foto le ha dado la vuelta a todas partes, la foto del cadáver de ella, sí, es como sí, en una bañadera, una muchacha desnuda, qué pena.
Es lamentable.
Es muy lamentable.
Son muy tristes, pero sobre todo la mujer, la joven, era una joven de Jarahueca, había hecho ya denuncias en la policía y eso había sido ignorado también. Esas son cosas que me ponen muy triste porque podía haberse evitado.
Así mismo, estas son cosas que cuando usted oiga de verdad a una mujer quejarse, ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que se cae en ese círculo, en el círculo vicioso, digo yo, de la violencia. Entonces la gente que tú tienes a tu alrededor hasta deja de creer en ti, porque le has dicho tantas veces, ay, fulano, me cela, me tiene la vida hecho un taco, pero de pronto te ven entonces un domingo compartiendo con él. Entonces, estas son cosas, ¿me entiendes? Nada justifica, por supuesto, pero yo digo que es un círculo que se vive, que hasta que de verdad no te desprendes de él y dices, se acabó, corto de raíz, tienes que cambiar de ciudad al menos, tienes que alejarte de los amigos de siempre. Son soluciones, ¿no?, que de antemano.
Sí, ante la impunidad ante que campean todas estas personas, lo mejor es que tú como mujer
sí.
tomes una decisión personal.
Claro,
que
sí, claro.
Empoderada, y la mayoría son mujeres que no están empoderadas.
Hay que buscar, por lo menos si tú sabes que la solución allí no la tienes de la mano, por lo menos tú decir, tengo que cambiar de círculo, tengo que irme de este lugar, porque de verdad, siempre que he visto un hombre amenazando a una mujer, al final viene la tragedia, y es muy triste, de verdad. Esto está pasando dentro de Cuba. Esto no se vise por el gobierno, por el sistema de Cuba, no se hace, por supuesto, público, se dicen números que no son los reales. A diario esto sucede dentro de la isla, y nosotros tenemos el deber de denunciarlo. Tenemos el deber de, a través de las redes sociales, poder poner hashtag no más violencia dentro de Cuba para las mujeres, no más femicidio. Hagamos, aportemos, ¿no?, y pongamos nuestro granito de arena cuando nos encontramos situaciones como esta, que quieren silenciar y que, mira, quieren posponer una ley, un proyecto, pero para el año 2028, y mientras que los criminales sigan sueltos, dale, sigue matando, dale, mata, no importa, no pasa nada. No, caballero,
así mismo,
no
así
puede
mismo.
Ser.
Así no puede ser. De alguna manera hay que presionar.
Hay que presionar de alguna manera. Luz Escobar, muchísimas gracias, como siempre te digo, por estar con nosotros. Y es un tema muy delicado, es un tema, primero, que nos duele como mujer, nos duele como cubanos, nos duele como madre, porque todas estas víctimas son hijas, son madres, son nietas, y de verdad que nadie se merece morir de esta manera. Así que te mando un abrazo grande aquí desde esta orilla, siempre pendiente de ti. Que Dios te cuide mucho, que Dios te bendiga, Luz Escobar.
Gracias, un abrazo.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora, oye, que también a veces llora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil soñadora. Cambiaré con todas mis virtudes,
y defectos ya lo sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj. Me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante, si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.